cada una, cada uno, desde cualquier parte del planeta, aportando hilos de esperanza, sueños y propuestas para lograr sociedades equitativas en todo el mundo. Bakea Euntzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio para el encuentro, diálogo y reconocimiento de actoras y actores sociales que trabajan en procura de los derechos humanos y ambientales desde sus realidades y territorios. Espacio de comunicación realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.
Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión especial en directo que transmitimos mediante el www.candelaradio.fm. Quiero contarles que nos encontramos ubicadas en Alhóndiga, Bilbao, en donde en pocas horas se llevará a cabo la gala inaugural de la 17 edición del Festival Internacional de Cine Invisible. Y bueno, para esta emisión en directo contamos con invitados e invitadas, quienes son los protagonistas esta tarde de esta gala. Y en esta ocasión queremos dar la bienvenida a Alba, a Aitor y Nerea.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ellos forman parte del personal de prácticas de KCD ONGD y son estudiantes de comunicación y también de publicidad en el cuarto año. Alba y Nerea, pues en KCD tienen ya algunos meses, desde enero, y Aitor ha comenzado en septiembre. Vamos a hablar con ellos y vamos a comentar un poco cómo ha sido esta maravillosa experiencia. Alba, ¿qué representa para ti formar parte del equipo de prácticas de KCD ONGD?
Bueno, pues ahora, en esta época de ya de octubre, el festival, muy emocionada porque, bueno, yo como he estado ya desde enero, he visto que es un proceso largo, ¿no? Hemos visto cómo empiezan, ¿no?, los primeros pasos de recogida de datos, contactos, bueno, pues la serie de cosas que tiene, ¿no?, el llevar a cabo pues esto, y ahora lo vamos a ver más en primera persona y hace mucha ilusión y nada, pues con muchas ganas de que esto empiece.
Muchas gracias, y qué maravilloso debe ser formar parte de un equipo como KCD ONGD, ¿no?, que tiene tantos años ya llevando a cabo este Festival Internacional de Cine Invisible, Cine Social. Coméntanos, Nerea, ¿cómo es que se lleva a cabo el proceso para solicitar el acceso a realizar las prácticas con KCD?
Pues el proceso es sencillo porque la propia universidad te lo facilita. Desde el profesorado se te ofrecen pues hacer unas prácticas duales a cambio de créditos de convalidación de asignaturas y te dan una serie de posibilidades para hacer las prácticas. Entonces, una vez pasado un proceso de entrevistas y de solicitudes, pues escoges un poco el que más te encaje con tu carrera o con los quehaceres, y bastante personalizado para encajar en esa empresa. Así que ha sido muy fácil contar con esa ayuda.
Y sobre todo con el apoyo, ¿no?, y apoyarse mutuamente, ¿no, Aitor? ¿Cómo se vive la experiencia de formar parte de este equipo y cuáles son las principales labores que una persona que realiza prácticas en KCD desarrolla?
Sí, bueno, como tú has dicho antes, yo justo me he añadido al equipo en septiembre, y la verdad es que ya estaba, como ha dicho Alba, pues ya empezaron en enero recibiendo películas e informándolas y haciendo los datos, y entonces ha sido bastante fácil para mí porque ya veía yo que tanto mis compañeras como el propio equipo ya tenía una trayectoria, y entonces pues que ahora ya tocaba en mi parte, en mi última, justo antes de empezar el festival, que ya era promocionarlo y abrirlo pues con el público en redes sociales o en ferias de voluntariado. Y la verdad que pues bueno, ha sido todo un placer.
¡Qué maravilla! Y bueno, vamos a ver, vamos a volver a realizar una pregunta a Alba. ¿Qué representa el cine social para ti?
El cine social, pues para mí me parece pues una manera de utilizar, es muy práctico, ¿no? Sobre todo para mí como estudiante de comunicación audiovisual, KCD lo que hacemos es utilizar el poder audiovisual como herramienta social, ¿no? Y es algo pues muy bueno, y sobre todo para gente joven, bueno, para general, para todos los públicos, porque vemos todo, ¿no? diferentes categorías, derechos humanos, equidad de género, pues lo podemos ver de manera audiovisual y bueno, en cine social, pues ahí vemos todo, ¿no?
Lo importante, ¿no?, del cine social, la realidad y el contexto de cada una de las regiones, de los espacios del globo que pues ahora se visibilizan en este festival. Y bueno, el festival este año tiene por lema por abogar por una Palestina libre. ¿Cuál es tu pensamiento, Nerea, respecto al conflicto tan terrible ante el cual nos quedamos sin palabras que se vive en Palestina?
Pues sí, desde KCD lo que intentamos también hacer con esta desgracia que ha pasado en Palestina es como dar voz, dar cabida a esas personas que lo han vivido y que desde aquí, desde nuestro privilegio, pues muchas personas no lo conocen o no tienen la oportunidad de ver realmente lo que ha pasado. Entonces, pues también para dar ese altavoz a las personas que lo necesitan y también para que vean un apoyo grande, sobre todo a las personas de Palestina, pues que estamos con ellas y el cine, sobre todo este festival, pues con nuestro cartel que es lo que dice de nuestra persona sobre este festival. Entonces, lo que queremos conseguir es ese altavoz tan grande y sobre todo con nuestro cartel que es de una diseñadora palestina y ayudar pues mínimo, porque es lo mínimo lo que hacemos, a todas esas personas que lo necesitan.
Bien, y como esta tarde estamos para conocer pequeños detalles y ustedes sí han estado inmersos en todo esto que es la organización, la logística, para que hoy se lleve a cabo esta gala inaugural de la 17 edición, coméntanos, Aitor, ¿cómo se vivió esto desde el equipo de KCD? ¿Cómo se vivió esto desde la organización, desde la logística, todo el proceso, ¿no? Porque hablamos de una gala inaugural que inicia a las 19:30 horas, pero detrás de esta gala inaugural hay muchísimo trabajo.
Sí, justo eso. La gente que vaya de público, ¿no?, a esta gala de apertura del festival, va a ver lo bonito, pero es verdad que estos últimos días, meses, han sido complicados porque había que estructurar el festival de una forma pues bueno, que llamase la atención al público y también que justo esta gala de inauguración resumiera un poco pues todo lo que se van a ver estos días del 16 de octubre hasta el 23. Yo creo que toda la gente de KCD ONGD lo ha hecho con todo el amor, desde una reivindicación, ¿no?, como ha dicho Nerea, de Palestina este año, porque es lo que toca y es lo que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que va a gustar y sobre todo eso, que dejará huella en esta nueva edición de Cine Invisible.
A ver, chicos, esta pregunta va dirigida a los tres, pero bueno, pues primero nombraré a Alba, posteriormente a Nerea y después a ti, Aitor. ¿Qué se espera esta noche de la gala inaugural de la 17 edición del Festival de Cine Invisible, Alba?
Bueno, pues yo pues espero mucha diversión, la verdad. y nada, hay mucha ilusión, muchas risas y todo lo mejor, todo lo mejor.
Qué maravilla. Yo espero que sea un primer contacto para que te deje con más ganas de seguir asistiendo a las proyecciones que esperan toda esta semana y que venga el mayor público posible para poder ver pues todo el trabajo que hemos hecho durante el año y conocer las historias de mucha gente que está luchando.
Exacto, como dice Nerea, que sea un pequeño acercamiento, ¿no?, hacia el festival y que luego llame la atención a toda esa gente para que venga durante todos los días, que va a haber proyecciones y diferentes foros también donde las directoras y directores hablarán de las películas documentales que han elaborado. Y entonces eso, que sea un pequeño acercamiento para llamar la atención a la gente.
Bien, y como tenemos a nuestros radioescuchas alrededor del globo y muchos radioescuchas pues nos sintonizan este directo pero no pueden acercarse aquí a Lóndiga, ¿podemos revelar alguna sorpresa que tengamos esta noche? ¿Qué va a suceder con el programa? ¿Algún detalle para que también las personas que nos sintonizan puedan enterarse? A ver, ¿quieres decirme tú una, Alba, luego Nerea, luego Aitor? Y con esto pues ya vamos cerrando y ya vamos despidiendo esta entrevista.
Bueno, ya lo hemos anunciado en redes, pero habrá un pequeño espectáculo musical
Sí, y realmente si decimos todas las sorpresas ya no serían sorpresas. Entonces, exacto, sí. Pues quien no pueda asistir, que esté atento a nuestras redes, en Instagram también, KCDONGD.
Exacto.
Y estaremos en directo.
Eso es. Tendremos música, tendremos espectáculo, tendremos yo creo que un punto de vista global, como has mencionado tú, y bueno, yo creo que va a gustar, así que estén atentos.
¿Se nos queda algo que querramos decir, alguna cosita que nos gustaría que nuestros radioescuchas pues se informaran?
Nada, animar a todo el mundo que nos esté escuchando y que anime a la gente de su alrededor a acercarse siempre que puedan a apoyarnos, y que toda ayuda es poca, así que...
Exacto, eso es, sí, sí. Y sobre todo eso, que es una oportunidad yo creo que única de traer a Bilbo, a la gran ciudad, pues bueno, de diferentes perspectivas, sí, y diferentes, exacto, historias, ¿no?, que ocurren pues, en todo el mundo. Así que muchas gracias.
Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ir concluyendo ya esta entrevista, pero queremos agradecer a este equipo de prácticas, a Aitor, a Alba y también a Nerea. Es un placer poder contar con su presencia en este set de Candela Radio.fm.
En Palestina se juega el futuro de la humanidad. Nos duele Gaza. Nos duelen sus edificios destruidos, nos duelen sus niñas y sus niños, nos duelen sus gritos. Hoy más que nunca nos juntamos para cantar, para pedir el fin de la barbarie. Nos ponemos en pie para que pueda florecer la paz con justicia y dignidad. Hoy queremos gritar, basta ya de tanta mentira. Basta ya de tanto silencio cómplice. Basta ya de tanta destrucción y muerte. Somos voces y latidos, somos humanidad que camina, poniendo su cuerpo, su arte y su amor a favor de una Palestina libre.
Gaza, Gaza, no estás sola. Gaza, Gaza, somos todas. Gaza, Gaza, latiendo tu memoria. Libertad, Palestina, cantará la historia.
Tierra sagrada, tierra de sufrimiento, tierra enterrada bajo un muro de lamentos. Nuestro dolor nunca se lo lleva al viento, niños sin futuro porque ya están muertos.
Otra guerra pagada para la maca samada, una tierra no es sagrada si la dejas arrasada. Luda Gaza es una casa yema sagrada, un aldan en Gamora, las mantas amara.
Dime si no es jara matar almas santas, Salat, cuerpo vestido entre sábanas blancas. Palestina enseña vida, intifada, Rafif se ata, gloria para las mártires, ya para las telelagras.
Lo que es el trigo, tierra y hermas, el fruto es robado. Desde la Nakba grita el río, ven llorar al mar. Pagarán caro el daño, el baño de sangre en sus manos. Alzan la frente en Nablus, resiste el Valle Jordán.
Fins que tot això no hagi acabat, no podem mirar un altre costat. El cant de la terra ha despertat, un nou crit de solidaritat.
Plora un nen a Palestina i mira, sona el silenci d'una mare que no respira. Calla Europa, l'Europa que assassina, si toqueu el poble la resposta és col·lectiva.
I el que és de dir ho és el حزن, que توقف الأمان تغيب السلام. أطفال يبكون في ظلم الأيام من أجل فلسطين السلام والحرية.
Ríos de sangre de gente inocente corren las esquinas. Miles de asesinados, mujeres, niños y niñas. Libertad para Palestina de toda opresión sionista. La rabia proletaria contra el monstruo fascista. La historia no perdonará a quien sea indiferente. Tu silencio es cómplice de este proyecto de muerte. El verdadero terrorismo es la ocupación. Para el pueblo palestino gritamos liberación.
Stop, remember. We are brothers and sisters, leaders, shoulders of the world. Just stop, remember. Make believe as one, but finally to know where stop the war. Shield your heart, heal your soul, drop your Congo hands. Stop, wake up. What you give is what you get. I say you have to stop.
Que este grito se abra hacia la herida.
إسرائيل كيان صهيوني. سرقوا الأرض والتاريخ والهوية. سرقوا الجبل والنهر والبحر، سرقوا البيوت والأحياء والشوارع، سرقوا العدالة والجغرافيا والاقتصاد، سرقوا المدن والقرى والقدس، سرقوا الحياة والخارطة والثقافة، لكن لن يسرقوا ابتسامتي، لن يسرقوا إرادتي، لن يسرقوا كرامتي.
انت مين وانا مين وكل اصحاب مطرحهم وين؟ بالشمال وباليمين بيضمروا بلد باسم التين. I don't need your bubble for farmers, your comfort is causing a wars. شفتك كلنا شفنا. Not to say this is apartheid, not a conflict, this is genocide. You can choose to cover your eyes, but like I said, شفتك انا love your
نحن ما اعتدينا ولأذينا حدا، ولا يوم الحنينة وجه اللي اعتدى، وجه اللي اعتدى احتلوا أراضينا ودلوا أهلينا وحطوا العل فينا وبيحكوا بالسلام. يا سلام سلم عسلامهم يا سلام.
És temps de moure's o d'aturar-ho tot. I al teu lloc, davant de tot aquest silenci, només tu pots ocupar-lo. Aturem el genocidi. Palestina no està sola.
La història de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias y de nuestros orígenes se entrelazan junto a las historias de otras personas que tejen simultáneamente la misma necesidad de transformar la realidad global.
Continuamos con esta transmisión especial en directo mediante www.candelaradio.fm y nos acompañan los protagonistas de esta gala inaugural de la 17 edición del Festival Internacional de Cine Invisible. Escuchábamos un tema musical, Cantará la Historia, que es una canción colectiva por Palestina. Y ahora sí ya estamos preparadas para dar la bienvenida a Samuel Ventura, quien es representante de Aqua, una asociación comunitaria unida por el agua y la agricultura en la hermana República Salvadoreña. Bienvenido, Samuel.
Gracias por la oportunidad de estar aquí y de compartir desde lo invisible, visibilizar nuestras realidades.
Eso es, de lo invisible, visibilizar las realidades de los distintos espacios y los distintos sectores. Y en esta ocasión, pues ya es la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de compartir entrevista desde esta gala inaugural, ahora en la 17 edición del Invisible. Coméntanos, Samuel, hablemos cómo está trabajando Aqua en El Salvador en defensa del derecho al agua, el territorio y la soberanía alimentaria.
Estamos ahora en El Salvador trabajando bajo amenaza, ¿verdad? Los espacios sociales en El Salvador se están cerrando como parte de una estrategia de eliminación de toda voz disidente, como parte de la instauración de la dictadura en El Salvador. Una dictadura que todo mundo aplaude o ve hacia otro lado, pero que realmente está cometiendo mucha represión. Y esta vez, desde mayo para acá, nos ha tocado a las organizaciones sociales evidenciar estas medidas. No solo desde la aplicación de una ley de agentes extranjeros, sino desde el éxodo de liderazgos y de personas referentes de esta acción de promoción y defensa de derechos. En esa realidad estamos, y ya hablar de derechos en El Salvador es sinónimo de estar del otro lado, del lado de la amenaza, del lado de la resistencia y del lado de la persecución política del Estado.
Y qué importante, Samuel, es poder nombrar esta realidad, porque constantemente a través de los medios nos encontramos con que el gobierno de El Salvador no es un gobierno ejemplo, es un gobierno que debería replicarse en otros países y en otros espacios, pero a su vez también así nos encontramos de parte de la ciudadanía con una petición muy firme y muy fuerte para poner el fin a las violaciones de derechos humanos en El Salvador, que poco o casi nada se escucha de ellas, ¿no? Coméntanos, Samuel, cómo es que se da la estrategia institucional que se basa en la organización comunitaria para que los líderes comunitarios no continúen siendo violentados o para que de cierta manera se les pueda proteger y de alguna manera garantizar el derecho a la vida.
Nuestro punto está desde la solidaridad, ¿verdad? De cómo desde afuera prácticamente se puede hacer como una resonancia de lo que está pasando en El Salvador, porque internamente no lo podemos hacer. Internamente estamos como en una mordaza. De hecho, hay una encuesta que salió entre mayo y junio que ya planteaba que 6 de cada 10 personas están opinando que tienen miedo de decir algo en contra del gobierno, porque decir algo es ir a la cárcel. Acordémonos que El Salvador se ha publicitado con una de las cárceles más grandes. Tiene, de hecho, el nivel per cápita de personas detenidas más grandes. Solo de marzo del 22 a la fecha hay más de 85.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción que ellos han aplicado como una medida de control a la delincuencia. Pero no ha sido más que eliminar las voces y de entrar con esa amenaza de cárcel a opositores políticos que pertenecían a partidos de oposición, pero ha ido trascendiendo también, como decía, a liderazgos históricos, a personas que se posicionan de manera distinta o que simplemente estamos denunciando la violación a derechos humanos. Ese es el contexto en el que estamos, y continuar solo es posible en la medida que la solidaridad está puesta en El Salvador, esa solidaridad crítica, esa solidaridad de hermandad, ¿verdad? Que es la que permite visibilizar lo que está pasando, porque oficialmente se posiciona de manera diferente. El gobierno de El Salvador tiene una alta inversión en publicidad, y en comunicaciones, ¿qué es lo que hace que por un lado la ciudadanía local le aplauda, pero también a nivel internacional quieran imitar este modelo porque está basado en publicidad, pero no es realmente lo que está ocurriendo? Y bueno, por eso estamos aquí en Cine Invisible, precisamente para eso, para denunciar las olas represivas que se están dando en El Salvador, la migración forzada, que es un hecho real, pero que nadie quiere ver, y desde luego la amenaza para vivir, para trabajar en El Salvador desde la óptica de derechos humanos.
Gracias, Samuel. Y es que inicialmente lo que sucedió es que la construcción de esta cárcel que tú nombras, pues pretendía erradicar la delincuencia, pero después hubo un salto ahí enorme, que ya no era solamente erradicar la delincuencia, sino también era callar las voces de los líderes y lideresas, defensores y defensoras por la dignidad y soberanía alimentaria, el derecho al agua, la defensa del territorio. ¿Cómo es que se da esta transición tan brusca? O sea, ¿se da de una manera silenciosa? ¿Cómo es que todo este proceso tan complicado y violento que El Salvador vive inicia?
En parte tiene que ver con el desencanto de la población en los procesos políticos electorales y una manipulación de todas las reglas del juego electoral, ¿verdad? Este gobierno que llega constitucionalmente en el 2019... se encarga a partir del 2021 de transformar todas las reglas del juego electoral, llegando a este nuevo periodo que inicia en mayo del 2024 de manera inconstitucional. El Salvador, la Constitución de la República no permite la reelección presidencial continua, pero este personaje, manipulando toda la regla electoral, incluso manipulando la Constitución, se presenta nuevamente a las elecciones, y este es un periodo, por tanto, inconstitucional. ¿Cómo se logra? Pues militarizando la sociedad, intimidando a la gente, poniendo un régimen de excepción, este régimen que si tú protestas, pues te vas a la cárcel, porque duplicó el número de miembros de la Fuerza Armada, de pasar de 20.000 a 40.000 personas armadas, y dándoles la potestad de seguridad ciudadana, una potestad que estaba habilitada solamente para la Policía Nacional Civil. Ahora le otorga esas prerrogativas a la Fuerza Armada, que es la que está reprimiendo, capturando, torturando. Entonces, digamos que siempre se nos ha dicho así, pero llegó es un personaje que ganó las elecciones, y al ganar las elecciones está ahí, o sea que ha ganado democráticamente, y no. No, porque es inconstitucional. Entonces, si no cuestionamos la inconstitucionalidad, el cambio de las reglas del juego y el control absoluto de los poderes del Estado, y desde ahí la manipulación mediática y la represión, eso no es democracia. Porque democracia es cuando las reglas son claras, y además cuando una vez se han ganado elecciones, se transfiere al pueblo la posibilidad de cuestionar, la posibilidad de participar del ejercicio democrático. Pero lo que está pasando aquí es un ejercicio democrático para manipular, para reprimir y para legalizar la dictadura, que es la que está imperando en El Salvador. Entonces, se ha llegado de esa manera, y no hay posibilidad de protesta, porque ante la protesta es la represión. Y han habido muchos casos, los vendedores ambulantes del centro de San Salvador que han sido desplazados o les han quitado su forma de vida, ataque al sector religioso, ataque al sector médico, ataque al sindicalismo, ataque a toda la fuerza viva social, que se les ha encarcelado, se les ha expulsado, y entonces de esa manera, ante esos ejemplos, la ciudadanía lo que hace es guardar silencio. Entonces, ante el silencio, la dictadura se impone.
Y aún así, Samuel, hay ciudadanos de El Salvador que dicen que en El Salvador se está mejor, que en El Salvador se está bien, pero eso es justo la estrategia de esta intervención mediática, ¿no? La desinformación. ¿Cómo es que los defensores y defensoras generan redes y alianzas para poder visibilizar también a la población todos estos problemas? Y no solamente visibilizarlos, sino que lograr también que la población asuma la realidad y la crea y la considere.
Está bien difícil, porque es cierto, a pesar de la publicidad del tema de seguridad, lo que hay aquí es un pacto del gobierno con los grupos al margen de la ley, las famosas pandillas que se llamaban. Hay estudios periodísticos que han demostrado, y que de hecho entre mayo y abril de este año salieron esos estudios que dan evidencia del pacto del gobierno con las pandillas. Pero los periodistas que hicieron esta investigación han tenido que irse al exilio. Y desde el exilio han estado dando a conocer estos estudios a profundidad, porque si se quedan dentro del país, o son enviados a la cárcel o son desaparecidos. Hay alrededor de 46 o cerca de 50 periodistas que ya están en el exilio, y en este periodo de mayo a junio se intensificó más, precisamente porque se les ha perseguido, se les ha acosado en sus casas, en sus trabajos, se les ha denigrado públicamente a través de redes sociales por el hecho de hacer estudios a profundidad que han desenmascarado la política represiva, y sobre todo que no hay una política de seguridad, como se dice, sino que lo que está sosteniendo esta burbuja de seguridad está radicada en un pacto del gobierno con las pandillas. Y eso, esa denuncia ha provocado más éxodo y más migración, sobre todo del gremio periodístico, porque el tema de libertad de expresión solo sigue siendo un cuento al que aspiramos que se mantenga. Hay otro espacio de las radios comunitarias, por ejemplo, que se les ha ahogado financieramente. Tanto publicistas privados como lo público, que ya no existe, están no pautando en las radios comunitarias, lo que les lleva prácticamente a un cierre obligado o incluso hasta la autocensura, porque desde esos espacios alternativos tampoco se puede hacer comunicación, tampoco se puede hacer denuncia, porque el estigma y la degradación o la deslegitimación del ejercicio desde las redes sociales que el gobierno maneja es brutal. Entonces, yo ahora aquí estoy hablando y comentando estos temas que en El Salvador no podría hacer, pero yo también soy una persona exiliada desde mayo, a partir también de esas medidas represivas, y entonces lo que nos queda es desde afuera tratar de aportar y motivar a la gente valiente que se ha quedado en el activismo social en El Salvador a que lo continúe haciendo en la medida de las posibilidades, pero que sepan también que desde afuera probablemente se estén generando condiciones para recibirles, porque la ola represiva continúa y cada vez más intensa y con más violencia.
Samuel, por favor, si te parece bien, vamos a profundizar un poco en dos aspectos que consideramos son muy importantes. El primero, tú nombras que hay un pacto entre el gobierno y el crimen organizado, pero no era precisamente ese gobierno el que quería o buscaba poner fin a ese crimen organizado.
Es que eso se ha dado en la publicidad, pero realmente lo que han hecho es pactar, y el pacto es con las altas esferas del control de las pandillas, que esos no están detenidos. Esos el gobierno los ha protegido, incluso están las evidencias que los ha sacado refugiados a Guatemala, a México, incluso hasta Estados Unidos. Por eso hay una presión, o la negociación que tiene el gobierno de El Salvador con Estados Unidos es para que le proteja a los mareros que ellos tienen allá, a los altos jefes, o que como se los están investigando, la justicia estadounidense está pidiendo entonces el retorno, está pidiendo la extradición de esos mareros, porque en el CECOT, que es la cárcel de máxima seguridad, pueden desaparecer, pero mientras estén en Estados Unidos pueden hablar y pueden evidenciar el pacto. O sea, es una estructura perversa, no es sostenible este tema, pero se está utilizando para reprimir y por a la ciudadanía que protesta, pero también para vender burbujas al resto de la ciudadanía que se siente levemente protegida por las maras, pero quien está extorsionando, quien está reprimiendo, quien está expulsando a la gente ahora es el gobierno. Entonces pasamos de un escenario de acoso de pandillas a un escenario de acoso y persecución del Estado.
Samuel, es indudable la situación tan terrible que se está viviendo en el territorio salvadoreño. Ya para cerrar y concluir esta entrevista, por favor, tú nos comentabas que estás ahora mismo exiliado en España. ¿Cómo asumen los países la solicitud de la protección internacional o el asilo cuando en realidad en El Salvador pues se ve un gobierno tan transparente y tan ejemplo como lo mencionábamos al inicio?
El exilio cercano para nosotros es más Centroamérica, ¿verdad? Porque hay organizaciones de solidaridad, hay organizaciones homólogas, hay trabajo previo en red que veníamos haciendo, y esas son las redes que nos están protegiendo ahora. Así hay mucha gente exiliada en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en México, no bajo protección oficial, sino en su mayoría protegido por organizaciones hermanas, por familias solidarias, por instituciones que nos están dando como ese abrazo de solidaridad en este momento de exilio forzado. La institucionalidad no estaba como preparada para tanta solicitud abrupta de personas solicitando asilo, sobre todo de un país que se cree que es modelo, pero que porque lo ven como modelo porque ven hacia el otro lado cuando hay represión. Entonces estamos nosotros ahora enfrentándonos a esta situación porque hay otros países que también están expulsando gente, y los países de Centroamérica se están convirtiendo entonces como esos sitios de llegada. No quiere decir que están en mejores condiciones, pero por lo menos saltar del Salvador a Costa Rica o del Salvador a Honduras encontramos un medio respiro para poder sobrevivir. Estamos en un momento más de sobrevivencia. Incluso nos preocupa que sigan haciendo éxodos masivos porque esta es una siguiente escala. Acordémonos que nosotros durante el conflicto armado salvadoreño que finalizó en 1992 ya hubo éxodos masivos, ya hubo campos de refugiados con grandes precariedades, y no queremos que se repita esa historia. Entonces, el hecho también de estar aquí es hacer el llamado a la solidaridad, que presione también a los estados a que haya una manera distinta de ver esas realidades y que desde la diplomacia se pueda cuestionar lo que está pasando en estos países pequeños, que no son guerras desatadas, pero sí criminalización de los espacios cívicos.
Por supuesto, Samuel, queremos agradecerte por habernos acompañado esta tarde y sobre todo por tu valentía de estar aquí, romper los silencios y visibilizar desde esta 17 edición del Festival Internacional de Cine Invisible. Ojalá que podamos continuar compartiendo desde otros espacios para poder colaborar en visibilizar esta realidad tan terrible que nuestra hermana República Salvadoreña está hoy en día enfrentando. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Sí, gracias. El llamado a la solidaridad y al internacionalismo vasco, que siempre ha estado con El Salvador y esta vez será superior.
Un gusto siempre compartir. Vamos a dar paso a un siguiente tema musical titulado Somos el Presente, a cargo de Newen Afrobeat y un feat con Joe Vasconcelos.
Oh, de un rico caño de cascada. Somos el refresco que refresca la memoria. Despierta, parece ver aquí lo que queda. Somos pasajeros, somos solo un segundo. Cuide el agua, el aire, produce menos basura. Verdad y justicia, educación, pare la guerra. Seguir apostando todo el rato por la vida es la misión.
Thank you.